Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya. Fíjese qué rápido se ha ido esta semana. Jueves 24 de agosto del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible la realización de este espacio de Señal Informativa, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez es productora de este espacio, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Todo este gran equipo le damos a usted la más cordial bienvenida. Le invitamos para que nos acompañe estos minutos y nos permita mantenerle informado. Han transcurrido 236 días, faltan por transcurrir de este año 129 y estamos en la semana 34. Vamos a iniciar con este resumen informativo. Comenzamos.
Señal Directa.
El fiscal general de Jalisco califica como seguros a los municipios de la costa sur. Promueven el programa Yo Soy México en el municipio de Autlán de Navarro. Hacen entrega del Atlas de Riesgo Municipal a Protección Civil y Bomberos en el municipio. Felipe Flores reitera ante Cabildo que no existe ninguna carpeta de averiguación en su contra. Inician campaña de reforestación 2017 en el municipio de La Huerta, Jalisco. Preocupante la poca disposición de las personas en la participación del programa Separación de Residuos Sólidos. En el tema universitario de esta mañana, egresados de la Universidad de Guadalajara desarrollan asistentes virtuales en asesoría legal para migrantes. En la información estatal trasciende que se amparan 8 de los involucrados en el caso de la red de prestanombres. En el contexto nacional, hoy le estaremos informando que exigen investigación tras asesinato del periodista en México. Y en el ámbito internacional, el Comité Antirracista de ONU lanza advertencia formal a Estados Unidos.
Señal local.
Le tengo toda la información a detalle esta mañana, aquí en Señal Informativa. Le reitero la invitación para que se quede con nosotros estos minutos. Nos permita mantenerle informado. De antemano le agradecemos su preferencia en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, 102.3 FM. Una mañana muy, muy agradable, ¿a poco no? Nubladita, a punto, está como muy amenazante la lluvia. Vamos a ver qué dice el meteorológico el día de hoy. El tiempo, el pronóstico del tiempo en esta región, si lloverá, pero se ve muy nublado y deseamos que llueva, por supuesto, que nos refresque este día, esta lluviacita rica, que bueno, todavía no la vemos, pero se ve bastante nublado y esperemos que sí. En el grullo, posiblemente, ¿no? Ojalá que nos estén escuchando en el grullo y nos reporten si por allá está lloviendo, porque se ve pues de aquel lado como con más amenaza de lluvia. Bien, pues vamos con la información a detalle esta mañana. El fiscal general de Jalisco calificó como seguros los municipios de la costa sur. Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado, aseguró que la región es segura y que gracias a las construcciones de la base regional de la Fuerza Única en Autlán de Navarro, se reforzará esta área. Además, indicó que la Fiscalía no permitirá abusos de poder y sancionará a todos los servidores que cometan actos ilícitos. Gladiola Madera nos tiene la información.
La construcción de la base regional de la Fuerza Única en Autlán de Navarro permitirá reforzar el área de seguridad en los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez.
Estamos trabajando con el secretario de SEOP, de Infraestructura y Obra Pública, el doctor Nezahualcóyotl Dornelas, y estamos ya avanzados para iniciar y poder tener aquí una base muy importante de la Fuerza Única Regional que pueda fortalecer la seguridad aquí en el Valle de Autlán y también en la región.
El fiscal general calificó como seguros a los municipios de estas regiones e indicó que gracias al trabajo conjunto que han realizado la Fiscalía y las Direcciones de Seguridad Pública Municipales en las áreas de capacitación y equipamiento, la situación ha mejorado bastante.
Ustedes saben que ha mejorado bastante y tendría que ver también con la misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo por instrucciones del gobernador? Es decir, garantizar la seguridad en el municipio, pero invitamos a toda la comisaría municipal y los capacitamos en el Instituto de Profesionalización del Gobierno del Estado, los equipamos y posteriormente ellos regresan a encargarse de la seguridad de su municipio, pero por nosotros también estamos en la periferia apoyando ese tema.
Respecto a los abusos que los ciudadanos han denunciado en contra de elementos de la Fuerza Única, Almaguer Ramírez enfatizó que no se tolerarán dentro de la Fiscalía los actos de corrupción y abuso de poder y se destituirá a todo elemento que cometa estas acciones.
Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos seguridad, que tengamos paz y que cualquier situación que hubiera algún abuso, pues estamos muy abiertos a investigarlos y a sancionarlos. Yo quiero decirles que hace dos años y dos meses que arribé a la Fiscalía hemos entre sancionado, consignado, finiquitado su contrato más de 600 servidores públicos de la Fiscalía. Entonces hay una cero tolerancia a la corrupción o a los abusos, porque lo que queremos es dar el otro paso hacia adelante, que además de dar seguridad y ganar la confianza de los ciudadanos.
En 2015, ciudadanos de Villa Purificación se manifestaron para exigir al gobierno del estado la salida de la Fuerza Única del municipio. Argumentaron que elementos de la dependencia violentaron sus derechos humanos. Los manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias, golpes y robos. En septiembre del 2016, la Fuerza Única salió de los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo y las comisarías municipales retomaron el control de la seguridad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información que declara el fiscal general de Jalisco. En más temas de interés y trascendentes para nuestro municipio, promueven el programa Yo Soy México, aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Este, fíjese usted que es un proyecto que tiene la finalidad de ayudar a todas aquellas personas que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen padres mexicanos, donde se les ayuda a generar una acta de nacimiento sin apostillar ni traducción, y además de manera gratuita. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene este dato.
El Registro Civil del Estado de Jalisco, en conjunto con las autoridades consulares y a través del Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, se encuentran en estos momentos promoviendo el programa Yo Soy México. El síndico municipal Alejandro García Barbosa informó en entrevista para Señal Informativa que este es un proyecto que tiene la finalidad de ayudar a todas aquellas personas que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen padres mexicanos, donde se les ayuda a generar una acta de nacimiento de México de una manera más sencilla y rápida, en la cual no se les pide ni apostillar Castilla, ni traducción. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Sí, bueno, la finalidad es facilitarle a los ciudadanos que son o tienen acta de nacimiento en Estados Unidos, pero que son hijos de padres mexicanos y no cuentan con un registro o un acta de nacimiento, poderles facilitar ese trámite. Actualmente todos los registros civiles lo pueden hacer, sin embargo te solicitan o te solicitamos un acta apostillada, una traducción y de ahí pagar pues un registro. En la actualidad sufrimos una problemática con las políticas del gobierno estadounidense, donde muchos mexicanos fueron repatriados y el gobierno federal y el gobierno del estado decidieron implementar políticas públicas en favor pues de estas personas. La manera es que nos traen a nosotros nada más el original de su acta de nacimiento de Estados Unidos y nosotros a través del registro civil del estado verificamos es que esa acta sea fidedigna a través del consulado y el registro civil del estado. Entonces ya no necesitamos el apostille ni la traducción. Una vez que esa verificación es positiva, ya podemos hacer nosotros el registro ya aquí en nuestra oficialidad del registro civil.
Por otra parte, explicó que una vez que se haga el registro, la información quedaría de manera permanente en el lugar donde se haga el trámite, así cada vez que la persona solicite una acta, podrá obtenerla de manera inmediata. Asimismo, señaló que ese es un programa que aún no tiene fecha límite, sin embargo es importante que los interesados se acerquen cuanto antes para que no pierdan la oportunidad de contar con este beneficio.
Sí, por su copia certificada ya queda levantado un registro en la Oficialidad de Registro Civil de Autlán, por ejemplo, y ya aquí ya va a tener su folio, va a estar registrado en el libro de actas y como un nacimiento normal. Fíjate que no tenemos el decreto que tenemos nosotros con autorización, no tiene fecha límite, no se nos ha anunciado, pero imagino que en algún momento habrá de cerrarse, ¿no? Entonces le pedimos a la ciudadanía que mientras más pronto se acerque para aprovechar este beneficio, pues mejor. No se cobra por eso, por lo único que se tiene un cobro es por el registro, ya ahora en el registro civil. Eso tiene un fundamento en nuestra ley de ingresos y nosotros estamos cobrando la cantidad de 90 pesos por formato de registro.
Para finalizar, el síndico municipal dijo que este es un trámite completamente gratuito y no deberá ser condicionado de ningún tipo. De ser así, pide se denuncie a las autoridades municipales. Para mayores informes, puede acudir a la Dirección de Registro Civil en el Palacio Municipal de Autlán o llamar al número de teléfono 317-381-1299. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bien, pues parece que nuestros deseos se están haciendo realidad. Ya empezó a llover, pues sí, se veía bastante nublado, pero se ve más hacia el grullo. Yo creo que ya empezó primero la lluvia. Bueno, pero por lo pronto ya estamos disfrutando de esta rica lluviecita. Más adelante conoceremos cuál es el pronóstico con respecto a o qué es lo que está, si es alguna tormenta tropical o si es una lluvia común de a este tiempo de verano. Son las 9:13. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Esas son nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora universitaria. Y nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está disfrutando de la lluvia? ¿Ya está en sus trabajos? ¿Alcanzó a llegar sin mojarse? Bueno, ¿o está en casa? ¿Qué está haciendo? ¿Alcanzó a quitar la ropa por ahí de lo que tenía en el tendedero? Bueno, esperemos que así. Vamos a una brevísima pausa. Bueno, y me imagino también los que vienen en motocicleta, por ejemplo, nuestro compañero Benito, que suele llegar en moto, pues a ver cómo le fue el día de hoy. No ha llegado, entonces eso quiere decir que la lluvia, pues sí, va a traer por ahí algunos retrasos, sobre todo a la hora de llegada de las actividades cotidianas. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De la mañana con 20 minutos. Seguimos con más información. Hacen entrega del Atlas de Riesgo Municipal a Protección Civil y Bomberos en Autlán de Navarro. Este documento entregado al equipo de Protección Civil y Bomberos de Autlán será la herramienta de trabajo del Cuerpo de Bomberos, principalmente para la prevención los pasos a seguir con los estudios que contiene es crear los proyectos de mitigación de riesgos acompañado de un estudio geológico. Esto para tener, por ejemplo, la reubicación de escuelas, permisos de desarrollo rural, determinación de zonas con mayor riesgo, fenómenos meteorológicos, entre otras aplicaciones, una vez que sea aprobada ante Cabildo. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene más información.
El Atlas de Riesgo entregado por parte de HAB Consultores Ambientales al Ayuntamiento de Autlán se ha puesto a disposición al equipo de Protección Civil y Bomberos de Autlán, quienes podrán aplicar de manera objetiva sus labores. En entrevista con Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, menciona que este documento será la herramienta de trabajo del Cuerpo de Bomberos, principalmente para la prevención. Agrega que tendrá la aplicación legal en la contribución de reubicaciones de escuelas, permisos de desarrollo rural, determinación de las zonas con mayor riesgo, fenómenos meteorológicos, entre otras aplicaciones, una vez sea aprobado en Cabildo. Además, menciona que este tendrá que ser sustentado y ponerse a disposición a todas las áreas de estudio para su aplicación.
Va a ser la herramienta de trabajo de Protección Civil para la prevención. Ajá. Aquí van a salir los proyectos para determinar si tenemos que reubicar una escuela, que ya de ahorita que estaba revisando, en Agüe de Onda, la telesecundaria está en un alto riesgo y necesitamos crear un programa para reubicarla incluso, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Y es un documento que al aprobarlo los regidores del ayuntamiento podría ya causar efectos legales. Sí, es un gran paso de Autlán en materia de prevención, es un gran logro porque pues la inversión fue cuantiosa en investigación. Pero repito, debe ser alimentado, debe ser usado por todas las áreas en manera transversal para que desarrollo urbano no otorgue permisos en zonas de riesgo, para que se puedan mitigar los riesgos en el municipio, en las agencias, en las delegaciones. O sea, se amplía la cobertura del análisis de riesgos al área de influencia de Autlán, es decir, del territorio municipal, y es mucha información muy valiosa.
Por otra parte, Arroyo Verástegui menciona que los pasos a seguir es crear los proyectos de mitigación de riesgos acompañado de estudios geológicos. Uno de los ejemplos es cambiar los reglamentos de construcción para las zonas del municipio.
Lo que sigue es que se generen los proyectos de mitigación de riesgos que vienen recomendados. Hay un estudio geológico que debe realizarse para el municipio de Autlán para poder, por ejemplo, cambiar el reglamento de construcción del municipio de Autlán. Este tiene una repercusión muy importante, pero también ocupamos más estudios todavía. Es decir, el estudio dice que hay que hacer estudios especializados del municipio en materia de geología. Además, para Autlán debe crearse un reglamento nuevo de construcción, desarrollo urbano, esté regulando a los constructores para que las balas, las estructuras principales quizás cambien de especificaciones técnicas en la construcción.
Para finalizar, la elaboración de este documento tuvo un gasto aproximado de 1.5 millones, documento que tiene una vigencia de 5 a 7 años, sin embargo, se pretende estar actualizando en cada evento que se presente. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues vamos con más información. Felipe Flores reitera ante el Cabildo, el regidor Felipe Flores, que no existe ninguna carpeta de averiguación en su contra. El regidor independiente manifestó ante el Pleno del Ayuntamiento de Autlán en sesión extraordinaria que no existe ninguna orden de aprehensión o averiguación en su contra respecto al caso de crimen organizado y lavado de dinero del que se le acusa. Pidió a los ciudadanos y regidores del Cabildo se respete su derecho a la presunción de inocencia como un principio constitucional. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Thank you. El regidor Felipe Flores Gómez, quien fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como participante de una red de lavado de dinero, reiteró ante el Pleno del Ayuntamiento de Autlán en sesión extraordinaria realizada este martes 22 de agosto que no existe ninguna carpeta de averiguación en su contra ni orden de aprehensión sobre el caso de crimen organizado con el que se le vincula.
Quiero dejarles claro que hasta ahorita, al día de hoy, mis abogados en Guadalajara me informan de que no existe ni ninguna carpeta de averiguación por parte de la Procuraduría General de la República o ninguna orden de aprehensión en mi contra. Por lo tanto, apelo a ustedes y a los ciudadanos autlenses a que hagamos caso y respetemos nuestra propia Constitución, que en su artículo 20 establece la presunción de inocencia como un punto y un principio del derecho que todos los mexicanos tenemos ahí como garantía.
Flores Gómez dijo que si en algún momento existe evidencia de implicación en las acusaciones del Departamento del Tesoro, él mismo será quien solicite licencia para retirarse del cargo, por respeto a los ciudadanos que votaron por él y a los regidores del ayuntamiento.
Si en algún momento, y esto se lo digo muy seriamente a todos, en algún momento existe alguna evidencia de que yo soy responsable, que yo estoy implicado, que yo tengo algo que ver en las situaciones que los medios han señalado, tengan ustedes por seguro que yo seré el primero en solicitar licencia ante este pleno. Por dos razones. La primera, porque me merecen mucho respeto los autlenses que me hicieron el favor de que con su voto llegara yo a estar en este pleno, en este ayuntamiento. Y en segundo término, porque ustedes también me merecen todos los respetos.
Sobre su ausencia en la sesión de ayuntamiento realizada el pasado 16 de agosto, el regidor explicó que se debió al cambio de último momento en la fecha de la misma.
Mi ausencia a este pleno, la sesión anterior, obedece justamente a que fuimos notificados de que la sesión iba a ser desarrollada el martes de la semana pasada y que de último momento la misma fue cambiada para el miércoles. Yo había realizado ya un compromiso en relación precisamente con los hechos que yo mencioné y quería conocer mediante un escrito ante este pleno. Eso me impidió estar aquí presente como hubiera sido mi deseo.
Indicó además que se ha presentado ante la Procuraduría General de la República a rendir declaración, pero no ha sido recibido. Las cuentas de Flores Gómez aún se encuentran congeladas, al igual que las del resto de implicados en el caso, por lo que buscará su pago del ayuntamiento se realice en efectivo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted estas declaraciones que hace en la sesión de Cabildo el regidor Felipe Flores con respecto a esta situación en la que se ha visto involucrado y que, bueno, la anterior sesión a esta en la que ya mencionó esta su postura, pues bueno, no estuvo presente, pues bueno, y que se dio a conocer y que trascendió en algunos medios también a nivel nacional con respecto a esta situación que guarda. Como ya escuchamos, sus declaraciones pidió a los ciudadanos y a los regidores en Cabildo se respete su derecho a la presunción de inocencia como un principio constitucional que todos los ciudadanos tenemos. Vamos con más información. Inician campaña de reforestación 2017 en el municipio de La Huerta, Jalisco. Esto se llevó a cabo con el apoyo de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, por sus siglas conocido como JICO Sur, la Escuela Técnica 22, la Preparatoria UDG, la Brigada contra Incendios de la CONAFOR y la Zona Militar Sedena, donde se logró plantar 1,050 árboles, en los que se encuentran primaveras, pata de vaca, guamúchil, entre otras especies. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
Música.
el Ayuntamiento Municipal de La Huerta, Jalisco, a través del Departamento de Ecología y en colaboración con la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, JICOSUR, dieron el arranque oficial a la campaña de reforestación 2017. El director de Ecología en La Huerta, Juan Carlos Navamata, informó que este es un programa que se inició con la finalidad de contribuir a la naturaleza luego de la temporada de quemas, donde se plantaron 1.050 plantas en la carretera federal número 80. Entre las especies que se plantaron fueron primaveras, pata de vaca y guamuchil.
Y bueno, pues en estos casos, en esta temporada, pues el municipio sufrió varias degradaciones debido a lo que es a las quemas controladas, a las salas. Entonces nosotros, en coordinación el Departamento de Ecología junto con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, la JICOSUR, nos coordinamos para hacer una campaña de reforestación dentro de la cabecera municipal. Realizamos la reforestación por la carretera federal número 80, que es del camino de La Huerta hacia La Concepción. Plantamos alrededor de 1.050 plantas, entre ellas iban primaveras, iban un árbol que se llama pata de vaca y guamúchil.
Por otra parte, mencionó que se planea una segunda reforestación en 15 días, por lo que hizo la invitación a todo el público en general a acercarse y participar en esta actividad, donde se plantarán este tipo de árboles en las comunidades de Mazatán, Apamila y Las Pilas.
No, vamos a tener otra actividad más o menos dentro de unos 15 días. Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros damos un comunicado por perifoneo invitando a toda la ciudadanía en general que guste participar con todo gusto. Nosotros dentro de 15 días, vamos a realizar otra actividad de reforestación a las comunidades de Mazatán, Apamila y Las Pilas.
Para finalizar, Carlos Nava señaló que en esta primera campaña de reforestación 2017 se está contando con el apoyo de JICOSUR, la Escuela Técnica número 22, la Preparatoria UDG de La Huerta, la Brigada contra Incendios de la CONAFOR y la 42ª Zona Militar Sedena. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Gracias, Andrea, por la información. Y en otro contexto, bueno, es preocupante la poca disposición de las personas en participar en programas de separación de residuos sólidos. El Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Autlán realizará visitas a colonias en el municipio, esto con la finalidad de promover este programa de separación de residuos sólidos, programa que tiene aproximadamente 18 años en el municipio. A pesar de los esfuerzos continuos, la participación de las personas en las reuniones es mínima, incluso nula en algunas de ellas. Este hecho es preocupante para llevar a cabo este proyecto en el que se requiere, por supuesto, la participación de los ciudadanos, de las personas, familias, en el tema de la reducción de contaminación por desechos sólidos aquí en nuestro municipio. Vamos con mi compañero Salvador Enríquez, que nos habla acerca de esta apatía que han mostrado ciudadanos con respecto a estas reuniones que convoca el Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Autlán.
El Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Autlán realizará visitas en colonias del municipio para promover el programa de la separación de residuos sólidos. En entrevista con Patricia Méndez Salazar, jefa de Educación Ambiental del Departamento de Ecología, menciona que las actividades las realizan acudiendo a las orillas de la ciudad hacia la zona centro. Sin embargo, dan prioridad a las colonias que existe la problemática de la basura. Además, estas pláticas se realizan con el objetivo de que las personas conozcan cuáles son los materiales que pueden ser reciclados y a su vez se integren más personas para reducir la contaminación en Autlán.
Acudimos principalmente, estamos comenzando desde las orillas, quiere decir de que visitamos las colonias y ya después nos enfocamos a también atender algunos bares, por ejemplo, también de la cabecera. Principalmente estamos acudiendo a colonias donde hay problemáticas con la disposición o manejo de los residuos, en este caso la basura. Bueno, Salvador, estamos desde el año pasado, visitamos ya algunas colonias o barrios con el objetivo de llevar información, difundir o promover el programa de separación de residuos sólidos urbanos. La intención es que las personas sepan, identifiquen y reconozcan todos los residuos sólidos que se pueden reciclar.
Méndez Salazar explica que en el municipio existe una participación por debajo del 70% y esto se ve reflejado en las reuniones con asistencia mínima, incluso nula. Agrega que varios estados de la República ya es obligatorio la separación de residuos sólidos. Sin embargo, se pretende que las personas tengan la sensibilización ante el problema social.
yo creo que no tenemos ni un 70% del municipio o de los hogares participando. Nos da mucha pena decirlo, pero pues bueno, la asistencia y la participación de los ciudadanos es muy poca, en algunos lugares es nula. Cuando ya definitivamente la brindamos la plática, pues nosotros sí damos nuestra información, aún habiendo tres o dos personas. Si ustedes han dado cuenta, pues ya en varios estados de la República, pues incluso pues ya es obligatorio. Para el caso del municipio de Otlán, pues ya tenemos varios años donde pues ya es obligatorio. Debido pues a situaciones, pues no podemos, digamos, entrar y obligar a las personas, ¿no? Sino que lo que se está tratando es precisamente eso, sensibilizarlos, informarlos, concientizarlos para que puedan apoyarnos con su participación.
Para finalizar, se le invita a la población a acudir a las pláticas informativas. Las invitaciones las realizan por medio de dípticos o por medio de los presidentes del Comité de Vecinos. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
De la mañana con 36 minutos. En un momento más ya vamos con nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy. Hacemos la pausa muy breve. Regresamos con más. Continúe aquí en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Como ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, nuestra invitada esta mañana, me da muchísimo gusto saludarla aquí en la cabina. Ella es ciudadana autlense, Nancy Casillas, empresaria, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Nancy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
Hola, Elia. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por el espacio que me das para venir a hablar del síndrome de Down.
Así es. Pues bueno, viene por ahí un evento importante que es el Simposium Síndrome de Down, pero antes me gustaría que nos compartieras, ¿cuál es la importancia de tu parte? Porque es una iniciativa tuya de venir a platicarnos que va a haber un simposium en Guadalajara. Pero, ¿por qué ser portadora de este mensaje para la ciudadanía?
Bueno, para empezar, yo soy originaria de aquí de Autlán, tengo un hijo con síndrome de Down, que tiene 2 añitos, se llama Diego Alejandro.
Está hermoso, por cierto, sí, ya lo he visto y lo conozco porque te sigo en redes sociales.
Sí, todo un modelo. Está hermoso. Bueno, el avance que hemos logrado con Diego es a través de terapias y a través de recurrir y buscar información. Nosotros ahora radicamos en Guadalajara por mi trabajo y, bueno, también porque ahora con la situación de Diego, todas las terapias, apoyos, centros educativos y mucha información la tenemos ahí. Entonces, tenemos esa posibilidad y es por eso que vivimos en Guadalajara. La inquietud de venir a Autlán a sembrar una semillita de información para todas aquellas personas que tienen familias, hijos, conocidos que tienen síndrome de Down o alguna otra discapacidad, uh-huh, es sumamente importante, ¿no? Creo que es primordial y es urgente dar información que el síndrome de Down es una alteración genética, no es una enfermedad, que ellos buscan un lugar como cualquiera de nosotros y que solo a través del apoyo del trabajo de una red de personas como padres, tíos o amigos, los que tengan, que la aceptación en su familia se dé, ellos florecen como una flor hermosa, ¿no? Uh-huh. Sacan todas sus habilidades como nosotros las tenemos, que es una característica, el síndrome de Down es una característica de una persona, es como si yo soy alta, tú eres bajita, uh-huh, yo soy gordita, tú eres chinita, ellos tienen síndrome de Down.
Física solamente, porque intelectual tienen todas las capacidades.
Pueden llegar a tener un retraso, uh-huh, intelectual, uh-huh, porque la trisomía 21, como también es conocida el síndrome de Down, es un tercer par en un cromosoma. Entonces, uh-huh, ellos en vez de 2 tienen 3 y esto llega a generar alteraciones físicas y genéticas, ¿sí? Hay niños que pueden estar afectados más, en mayor cantidad o en menor medida, en el aspecto cognitivo e intelectual, pero esto no quiere decir que haya grados. Esa es una cosa que sí debo aclarar. O sea, no hay niños que tienen menos o tienen más síndrome de Down. No, todos tienen síndrome de Down, todos tienen trisomía, pero el apoyo y el respaldo que se les da y la información que se necesita para salir adelante, eso llega a ser la diferencia. Mi intención aquí es, primero, invitarlos a el primer simposio de síndrome de Down que va a haber en Guadalajara, Jalisco, el 10 y el 11 de noviembre. Invitar a toda la comunidad, también a maestros, educadores, terapeutas, especialistas que se encuentren en el área de la educación, porque nuestros niños con síndrome de Down tienen el derecho de asistir a una escuela regular. ¿Qué me refiero a una con qué me refiero a una escuela regular? Es al centro escolar, a un instituto. Pero los educadores y los maestros tienen el compromiso de estar preparados para recibir en su aula a unas personas con una necesidad especial. Ahora la Secretaría de Educación está desarrollando el modelo de educación incluyente. Entonces, no
hay. Porque hay una escuela de educación especial, ¿no?
Sí. También hay escuelas de educación especial a la que los niños asisten, o asisten niños con discapacidad visual o con algún otro retraso motor. Entonces, están esas dos opciones según también las habilidades de cada niño, ¿no?
Claro.
Eso también depende mucho hacer la inclusión y la valoración. Pero este simposium también invita a las personas que están dentro de la educación, porque se hacen adaptaciones curriculares. Por ejemplo, tú no le puedes quizás exigir a un niño que nos haga un álgebra, por así decirlo, pero tienes que darle las herramientas para la vida, saber contar el dinero, dar un cambio, saber un número de teléfono a dónde llamar, y son capaces de eso y mucho más, porque mis ojos lo han visto,
claro,
te lo digo, porque nosotros trabajamos con mi hijo Diego día a día para lograrle una vida autónoma y autosuficiente.
Y seguramente va a desarrollar más de ese potencial que otros niños que no tengan síndrome de Down no lo puedan hacer, porque a lo mejor no estamos llevando esa ocupación al 100% como padres. Posiblemente eso pueda suceder, ¿no?
Creo que la falta de información, Elia, es la madre de todos los miedos, de todos en la vida. Entonces, Yo vengo aquí también a abrir el espacio y a darles que estoy dispuesta a ayudar a las personas que así lo requieran. Ahorita en unos momentos dejo mi teléfono y mis datos. Hay tantas terapias de estimulación de neurodesarrollo y de estimulación temprana que se pueden hacer con nuestros pequeños que no cuestan un peso, de verdad. Desde pasearlo en una hamaca, desde que lo dejes jugar con frijolitos para que sienta texturas, desde que juegue con los trastes de tu cocina y lo dejes que explore. Son detallitos pequeños que realmente hacen la gran diferencia.
Nancy, tú al principio de esta entrevista mencionabas, bueno, eres originaria de Autlán, pero radicas en Guadalajara, y más por esta circunstancia ahora o por estas razones, tú optas por estar en la capital. ¿Por qué? ¿Existe esa diferencia cultural en el tema de en la capital, en tema de inclusión en nuestro municipio, y nos falta saber qué pudieras distinguir, o sea, que puedes tener esta percepción de que somos provincia o de que es una capital en ese sentido, en ese contexto?
Como te decía, mira, la falta de información existe en todos los lugares, en todos los medios y en todas las esferas sociales. Ese es un hecho. En México estamos arrancando con una campaña de inclusión que tiene hace algunos años y hemos avanzado mucho. Sí notamos un poco la diferencia, ¿no? Pero también, como todo, y como mi experiencia como padre, como mamá de Diego, te puedo decir, por ejemplo, sí es doloroso que vas por la calle, entonces voltean a ver a tu hijo y ven así como lo señalan o dicen algo, pero tú debes de tener la seguridad de que tu hijo puede ser más que alguna otra persona, y entonces tienes que darle esa certeza a tu hijo y darle la información a las personas. Entonces, cuando una persona voltea a ver a tu hijo raro y ve así como qué le pasa, tiene algo diferente al resto de nosotros,
tu lugar es decirle, mi hijo tiene síndrome de Down, entonces Diego agarra y saluda a toda la gente, ¿no? Entonces, es ahí donde ya rompemos un paradigma. Claro. A mí no me molesta que me pregunten qué tiene, porque es la información que se va circulando.
Exacto.
Desafortunadamente, aquí en Autlán, yo he visto muy dolorosamente que algunas personas con discapacidad, ya sea con síndrome de Down, con algún retraso neuromotor o cerebral, pues son rechazadas o son rezagadas o no tienen la atención que necesitan, inclusive lo básico, la limpieza, uh-huh. la alimentación, que debemos empezar por ahí. Entonces, desde cubrir sus aspectos básicos y necesidades, porque son personas y seres humanos como nosotros que necesitan un apoyo y un respaldo, desde ahí, entonces, la intención es informarnos. Si algún padre de familia me está escuchando, que espero que así lo sea, o algún maestro de algún pequeño, no tengan miedo. El síndrome de Down no es contagioso, no se pega, no le sucede nada, al contrario, su corazón va a crecer,
claro.
200% se los puedo asegurar, porque como les dije, es una alteración genética, no hay cura y solamente hay que impulsar el desarrollo y al igual hay médicos que necesitan informarse sobre el síndrome de Down, ¿no? Esa es otra cosa importante porque cada que nace un niño aquí en nuestro México, a veces los doctores no están preparados para dar la noticia y cuando nacen te dicen, lo siento. No lo sientas.
Claro.
No lo sientas uh-huh. por mí, felicítame porque uh-huh. es mi hijo. Uh-huh.
Claro.
Y porque mi hijo vino a darme alegría también a la vida, ¿no? O sea, sí es un reto, muchas felicidades porque Dios te acaba de dar un reto. No hay una explicación por qué las personas con síndrome de Down llegan a nuestras vidas, sino simplemente creo que es la mano de Dios, porque hay ahora desde madres jóvenes hasta madres muy avanzada edad.
Que seguramente es algo complejo en este sentido social que ya mencionábamos, Nancy. Hay retos en el tema de esa aceptación social que desafortunadamente, pues, aún nos falta crecer en ese aspecto, ¿no? ¿Qué implicó para ustedes como padres el hecho de esta llegada de Diego a sus vidas?
Como padres, miedo. Uh-huh. Al principio, o sea, no te voy a mentir que todo ha sido miel sobre hojuelas. Al principio, miedo, lloramos, me acuerdo que lloramos mucho, hasta que un buen día yo dije, o me quedo llorando o veo qué voy a hacer por la vida de mi hijo.
Claro.
Junto con mi esposo Alejandro hemos hecho equipo, eso es un trabajo en equipo, y nos hemos ido informando, nos hemos ido investigando. Internet está lleno de información. Está lleno de ejemplos de personas que tienen síndrome de Down y que tienen una vida exitosa. Eso fue lo que a mí me tuvo a mí. Pablo Pineda es un joven español que tiene una vida exitosa, que tiene un grado universitario, que es actor. Yo dije, okay, ese es mi modelo a seguir. Yo quiero que Diego sea como Pablo. Y como esas personas, hay muchísimas en Guadalajara que yo no conocía, o sea, uh-huh. tenemos pintores, tenemos chef, tenemos actores, tenemos músicos bateristas, eso es lo bonito, eso quisiera que estos oídos que me escuchan o los ojos que no me ven, tengan la oportunidad de ver y abrirse a la información.
Desarrollar esas capacidades, esos talentos, ese potencial que tienen las personas y que aparte, bueno, hay una gran luz en ellos, ¿no? Más si son tratados como iguales que somos todos, seres humanos, todos somos seres humanos. Y entonces desde ahí va creciendo esa luz tan grande que ellos pueden potencializar el día de mañana. De veras que yo veo pues todo lo que ustedes están dando a Diego, lo alcanzo a notar, esa luz tan maravillosa que están sembrando en su alma y en su corazón, que seguramente va a desarrollar todo ese gran potencial que tiene como ser humano. Eso deseamos para Diego y para todos los niños que tienen síndrome de Down. Muy bien, pues bueno, ojalá que este simposium, pues también algún día pudiéramos tenerlo por acá en nuestro municipio.
Sin duda, estamos trabajando, de verdad, estamos contactando a las personas indicadas para lograr un ciclo ya sea de conferencias y talleres para traerlo aquí en Autlán y zona de la región para informar a toda nuestra gente, que de verdad que es lo que más anhela mi corazón, sería un sueño hecho realidad. Pero por lo pronto sí decirles, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas terapias que se pueden desarrollar, que no necesariamente deben de ser costosas, que aquí hay terapeutas capacitados para hacerlo, basta con acercarnos a ellos. Hay planes para trabajar en casa con nuestros pequeños, desde texturas con comida, cosas muy básicas. Entonces, yo los invito a que si alguien está interesado en asistir al primer simposio de síndrome de Down, que es inclusión para la vida de oportunidades, se van a tener adaptación, se van a tocar temas como adaptaciones curriculares, comunicación para desarrollar el lenguaje, que el lenguaje es un tema muy conflictivo en ellos, pero se puede lograr. Uh-huh. Los derechos de las personas con síndrome de Down, y también tendremos expositores jóvenes, ¿no? Jóvenes con síndrome de Down, un joven que es empresario, que se dedica a hacer vinculación de empresas con personas con alguna discapacidad.
Pues bueno, todos los temas son bastante interesantes. Esto sucederá el 10 y 11 de noviembre. ¿La sede dónde será, Nancy?
La sede Zapopan, aún la estamos por confirmar. Uh-huh. Voy a dejar mi número de teléfono por si alguien gusta contactarme. Mi número de teléfono es 33-1333-0538. O en redes, Nancy Casillas, me pueden seguir también ahí o mandarme un mensaje privado y con todo gusto les puedo dar información. Yo voy a estar aquí en Outland de hoy hasta el domingo y estoy totalmente abierta a cualquier plática.
Perfecto. Muy bien, te agradecemos tu testimonio y esta invitación que hoy nos haces a todos nuestros radioescuchas y, por supuesto, a todos que somos parte de esta gran sociedad y que todos somos iguales como seres humanos. Muchísimas gracias, Nancy, por acompañarnos. Enhorabuena y, por supuesto, felicidades por esta gran luz tan enorme y este reto tan maravilloso, como tú ya lo has mencionado, que pues implica y que tiene para ustedes, como todos los papás, tener un hijo. Bien, pues vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información. Hoy en nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración, somos afortunados, por supuesto, con la colaboración y participación de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica e investigadora en el Centro Universitario del Sur, allá en Ciudad Guzmán, y nos da de verdad mucho gusto escuchar su comentario. Maestra Rosa Eugenia, adelante, ¿de qué nos va a compartir el día de hoy? Buenos días.
Mira, ahora sí que la gente de Autlán me va a disculpar que les hable un poquito de lo que estamos viviendo acá en Ciudad Guzmán, en Zapotlán. Pero que vaya avanzando el texto, van a saber por qué.
Adelante, la escuchamos atentamente, maestra.
Gracias. Pues bueno, ya saben, mis estimados radioescuchas, que esta académica se apasiona por el quehacer periodístico. Y uno de los grandes maestros en este ámbito es Richard Kapuscinski. Él escribió en su obra El Mundo de Hoy que en América Latina se sobreentiende que la política es una ocupación de ricos. Un político es un potentado. Partido y negocios vienen a significar lo mismo, y solo puede ser un hombre de negocios el que posee un gran capital. Si se le pregunta al hombre pobre por sus ideas políticas, él contestará que no las tiene, y que es demasiado pobre para permitirse el lujo de tenerlas. Esta actitud tiene origen en la funesta experiencia de que al seno de la política no se han forjado las fortunas de los grandes potentados que son los políticos. Perdón, se han forjado esas fortunas. Por eso, dice Kapuscinski, las élites políticas de allí han sido y siguen siendo tan cerradas, tan inaccesibles y exclusivas para que haya más que repartir entre menos. Así, el papel del pueblo se reduce al de mero espectador, de testigo mudo. Eso lo escribió a principios de los 70, cuando la dictadura del PRI estaba en apogeo en México. ¿Ha cambiado esta caracterización del político? ¿Se ha modificado la percepción del ámbito político de quienes no formamos parte de él? La condición de pobreza de entonces hasta ahora sí se ha modificado. El doctor Kapuscinski se refiere a un tercio de personas en América Latina que vivían la miseria por aquellos años. Sabemos que ahora, en México, la mitad de los connacionales viven en la pobreza y uno de cada 10 sobrelleva sus condiciones de pobreza extrema. Es por esto que no me extraña el rechazo de un sector de la población zapotlense ante el inminente proceso de ratificación de mandato del partido político de Movimiento Ciudadano, promueve para que la ciudadanía donde gobierna participe señalando si está de acuerdo o no con su desempeño. Sucede que caminando por estas calles, me encontré afuera de las casas tiradas, como distribuidas quizá esta mañana, unas hojitas en las que se deja sentir el repudio al gobierno actual. El texto tiene 11 puntos, mal numerados y con algunas fallas de redacción, como también no las encontramos de manera cotidiana en los discursos políticos locales. Pero de esos 11, 9 argumentan su enojo por no estar de acuerdo con acciones relacionadas con el uso del espacio y poder público para que el dinero de los ciudadanos llegue a las fortunas personales de los gobernantes locales. Las hojitas desmerecen junto a las lonas de apoyo a la ratificación de poco más de un metro cuadrado que Participación Ciudadana está distribuyendo para que la gente cuelgue afuera de sus casas. Claro, si ellos acceden. Además, estas hojitas de tamaño media carta no están firmadas. Y eso nos puede hacer dudar, pero tampoco lo estaban los primeros manifiestos revolucionarios de principios de siglo, que estaban cansados del régimen porfirista. Esos que luego derivaron en movimientos concretos que sacudieron al pueblo mexicano, cansado del abuso. La sabiduría popular no deja lugar a dudas. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Muchas gracias.
Bueno. Muchísimas gracias, maestra Rosa Eugenia. Le agradezco su comentario y que queda pues también por acá para estos municipios de la región, efectivamente.
Así es, muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Rosa Eugenia. La escuchamos hasta el próximo jueves.
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, la maestra Rosa Eugenia, académica del Centro Universitario en el Sur, nos ha hablado acerca de ello. Y bueno, de este tema en Espacio de Opinión. ¿Ya nos vamos? Ay, ya se nos terminó el tiempo esta mañana. Pero, por supuesto, deseamos que sea una mañana placentera, que se despierte esta buena vibra con esta lluviecita que nos ha dejado. ¿Ya se terminó? ¿Ya terminó de llover? ¿O sigue más o menos como chispeando? Cuando yo en la mañana inicié este espacio, decía que Benny solía venirse en su moto y efectivamente se regresó porque no podía llegar. Pero ya está aquí, llegó ahora en el Uber. No, no es cierto. Llegó como pudo, pero llegó empapado. No, llegó bien. Bien, pues muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. A todos mis compañeros que hacen posible este espacio. A Gladiola Madera, a mi compañera Andrea Gálvez, a Salvador Enríquez, a Arturo Mejía, muchas gracias. A Benny Villaseñor también. Y por supuesto a usted que nos sintoniza en esta frecuencia. Me despido con esta frase de Emerson. Dice, el éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.